más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula La diabetes en el entorno familiar. Tema muy importante, muy relevante, sobre todo en nuestro país. Miren ustedes, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, es decir, azúcar en la sangre. Y con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios. La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. En las últimas 3 décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado drásticamente en países de todos los niveles de ingresos. La diabetes tipo 1, conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida la insulina, es fundamental para su supervivencia. Existe un objetivo acordado a nivel mundial para detener el aumento de la diabetes para el año 2025. Bueno, pues para conocer más sobre este tema, para aclararnos cómo son los tipos de diabetes, a quién afecta, a quién no afecta, y cuál es el entorno familiar de todo esto, hoy contamos con la participación de una experta, nuestra querida doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, pediatra endocrinóloga, con 2 posgrados en diabetes por la Universidad Nacional Autónoma de México y también por la Universidad de Harvard. Fue coordinadora de la Clínica de Diabetes del Hospital Infantil de México y actualmente es coordinadora del programa SACB, que vamos a preguntarle este programa tan interesante, tan importante, ¿qué consiste? Es para prevenir y tratar la diabetes y la obesidad en familia. Y además, ella es académica de posgrado y de pregrado de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Rodríguez, qué gusto tenerla nuevamente en este programa. Es usted muy bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues nos encontramos muy bien, muy contentos de poder compartir esta información en precisamente en esta celebración que fue el 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes. Entonces, la verdad es que hay muchos foros que dicen un día no basta como para concientizar a la gente del problema que nos acecha, del problema tan grave que tenemos y pues qué bueno que en nuestra querida UNAM haya estos foros, ¿no?, para poder intercambiar información.
Claro que sí, Ana Lilia, muchas gracias. Estamos en vivo, así que por favor no olviden mandarnos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Lo pueden hacer por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 55 36 89 89, y además el 800 505 26 88. Ahí lo tienen ustedes en pantalla y pues esperamos su participación. Haga este programa con nosotros, platíquenos qué dudas tiene, cuáles son sus puntos de vista y todas sus preguntas. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, doctora Rodríguez, pues vamos a empezar así como pues lo más elemental. Yo he escuchado muchas veces que dicen, casi como que me va a dar diabetes, o siento que me iba a dar diabetes. ¿Existe como tal la prediabetes?
Sí, qué bueno que lo pregunta, porque incluso a veces hay colegas médicos que lo desconocen o que lo niegan, ¿no? Dicen no se tiene o no se tiene la diabetes, ¿no? Pero sí es importante que la gente sepa que sí hay claramente dos estados prediabéticos identificados. Estos dos estados prediabéticos serían tener glucosa anormal en el ayuno o una intolerancia a la glucosa. Entonces, glucosa normal en el ayuno es cuando la gente después de 8 horas de ayuno sale entre sus concentraciones de glucosa salen entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Ya si tienen 126 o más en dos ocasiones diferentes, pues ya sería una franca diabetes, ¿no? Y ahí es donde mucha gente luego dice, no, doctor, a mí como que me quiere dar, pero todavía no la tengo. Porque yo estoy en 130, digo, no, pues entonces, estrictamente hablando, si es 126 o más en dos ocasiones diferentes con 8 horas de ayuno, pues ya es diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que la gente lo sepa, porque si bien es cierto que los médicos tenemos la obligación de hacer los diagnósticos de forma oportuna, pues a veces, desgraciadamente, hay desinformación o hay descuidos o a lo mejor a veces también por miedo a que el paciente se asuste, porque causa mucho, mucho miedo, ¿no? Tener un diagnóstico de esta naturaleza en la gente y a veces pues no se hacen los diagnósticos pues de forma oportuna, contundente, ¿no? Y claro, también hay que advertir cuando alguien no tenga una diabetes franca, pero sí un estado prediabético, alguno de los dos que acabo de mencionar, pues también es nuestra obligación decirles a los pacientes para que se tomen las medidas necesarias y precisamente no evolucionen a una diabetes, ¿no? Si es que están en estado prediabético.
Entiendo. Y justamente en la introducción ya estábamos mencionando que conocemos dos tipos de diabetes, por lo menos, que es la tipo 1 y la tipo 2. Y recuerdo que nos comentaba, doctora, que se ha corrido cierto rumor, por llamarlo de esa manera, de que la diabetes es curable por algunas circunstancias que desconocemos. ¿Nos podría ayudar a aclarar primero pues, cuáles son, cómo se definirían, cómo se distinguen los dos tipos de diabetes y si es verdad que alguna de ellas tiene cura?
Sí, qué bueno que se pregunta esto porque va a servir, espero, para aclarar a la gente, ¿no? En realidad hay 4 grupos de diabetes, pero los más conocidos son la tipo 1 y la tipo 2. El tercer grupo de diabetes correspondería a causas muy específicas que causaron la enfermedad, como por ejemplo pancreatitis, traumatismos abdominales que necrosen, o sea, que dañen por completo el páncreas, ¿no? O sea, son como causas secundarias. Incluso ahí también entran causas genéticas muy específicas que sí tienen un patrón de herencia definido, como son las diabetes tipo MODY. Y el cuarto grupo de la diabetes es la gestacional, la que es propia de la mujer embarazada. Entonces, lo que se ha visto en la literatura es que de estos 4 grupos de diabetes, que su clasificación es precisamente por el mecanismo que la desencadena, en realidad la más común es la tipo 2, que prácticamente el 90-95% de todas las diabetes es la tipo 2, que clásicamente era habitual en el adulto mayor de los 40 años de edad, ¿no? Pero desde los 90, los que somos pediatras endocrinólogos, hemos visto que, con tristeza, que está aumentando mucho en los niños. Por ejemplo, de 100 niños que teníamos con una diabetes, solo 2% eran la tipo 2, y ahora en diferentes lugares puede ser desde un 8 hasta un 45%. De los casos, ¿no? Incluso en nuestra Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica tenemos el censo de que de 100 niños con diabetes, 25% es la tipo 2 que correspondía al adulto, ¿no? Y que es una diabetes totalmente prevenible, ¿no? Incluso si ni en los adultos es justo que la tengan, menos en un niño, porque obviamente si un niño a sus 8 o 10 años tiene una diabetes tipo 2, pues a los 10, en 10, 15 años, pues ya va a tener todas las complicaciones típicas de la diabetes, como perder la vista, la función renal, ¿no? Amputaciones, y pues eso no es justo de calidad de vida para estas personas, y aparte, pues son muchos gastos, ¿no? Y en el caso de la tipo 1, es más común en los niños, incluso tengo pequeñitos de un año de edad que requieren insulina. Estos pacientitos sí, desde que se hace el diagnóstico, se les tiene que dar, inyectar insulina, ¿no? Y justo, pues, eso sería muy bueno que en todos los servicios de salud que tiene nuestro país se les proporcionara la insulina y todo lo que se necesita para llevar un buen control y estos chiquitos no tengan las complicaciones de forma temprana, ¿no? Entonces, realmente tipo 1 nunca va a ser curable porque una vez que se expresa ya se perdió el 80% de la función pancreática en cuanto a la producción de insulina, entonces no es curable. A veces tienen un periodo de luna de miel, que cuando se hace el diagnóstico, en cuanto los niños empiezan a comer más sano, hacen ejercicio, a lo mejor un tiempo no requieren insulina o requieren dosis muy bajitas, ¿no? Y creen que pues ya se curaron, pero es un periodo transitorio, es mientras, digamos, se termina por completo el 20% que quedaba. Entonces, en realidad no es curable la tipo 1. La tipo 2 podría ser reversible siempre y cuando se diagnostique de una forma temprana y que sobre todo el principal detonante para expresar ese diabetes sí sea un exceso de peso importante, porque sí se ha visto que al perder entre un 10 y 15% del exceso de peso que se tenga, pues sí se puede revertir la diabetes, ¿no? Pero pues no por ello están curados, obviamente son personas que tendrán que ser vigiladas, que tendrán que al menos seguir un estilo de vida saludable para que no vuelvan a requerir pronto de medicamentos porque se eleve la glucosa, ¿no? Entonces sí es importante que la gente no se quede con el error, ¿no? De que, no, pues si ya es curable, pues no. En realidad, eso tendríamos que ver de qué tipo de diabetes estemos hablando, ¿verdad? Y si la condicionante de esta diabetes tipo 2 es el exceso de peso.
Gracias, doctora. Entrando un poco ya al tema de nuestro programa, que es la diabetes en el entorno familiar. ¿Cómo afecta la diabetes a la familia? Yo me estoy imaginando que si hay un pequeño, o hay un joven, o un adulto, vamos a pensar en los tres personajes, tienen diabetes. Si ya le diagnosticaron, bueno, pues el entorno familiar necesariamente va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar y cómo estar prevenidos, preparados, o por lo menos alertas para esta situación? ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, sí, de hecho es una situación muy importante hablar de eso porque definitivamente cuando alguien de la familia tiene diabetes, independientemente de la edad que tenga, pero sobre todo un niño, sí es importante que toda la familia mejore su estilo de vida, ¿no? Que mejore la calidad de su alimentación, que empiecen a tener esta buena cultura de hacer ejercicio, de no estar tanto tiempo sentados, de no ver tantas pantallas, ¿no? Porque cuando son niños, obviamente ellos dependen de lo que hagan los papás, el resto de los hermanos, ¿no? Y es muy injusto cuando el papá dice, bueno, yo no tengo la diabetes, solamente tú, entonces yo puedo comer mis papas fritas y tú sí pura verdurita, ¿no? Porque realmente el niño empieza a hacerse muy rebelde y dice, ay, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿No? Porque, y más, si son tan chiquitos, comentaba que hasta pacientitos de un año o a veces hasta más chiquitos, pero lo más común es que la tipo 1 sí esté presente entre los 5 o 6 años y luego en la adolescencia hay otro pico de aparición de la diabetes tipo 1, ¿no? Que es la autoinmune. Entonces, realmente la familia tiene que ser muy, pues muy fuerte en el sentido de aceptar la enfermedad y aprender a vivir con ella, ¿no? Con ella para que su hijo precisamente no tenga, pues, digamos que problemas, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño cuando estuve en Estados Unidos, cuando me fui a la clínica Josein, precisamente mi objetivo de irme allá esos 2 años era aprender a cómo mejorar el control glucémico de los niños con diabetes tipo 1 y tipo 2, porque pues ya empezaba a ser algo común en ellos, ¿no? Y justo lo que encontramos en la investigación es que a veces más que mala calidad de vida que tengan estos niños por la enfermedad en sí, la mala calidad de vida que tienen es por todas las discrepancias a nivel con la familia, ¿no? Porque es muy común que se peleen papás y niños porque los papás pues quieren que coma sano el niño no quiere comer sano porque ni el papá lo hace o porque todos los compañeritos de la escuela no lo hacen y sí sufren mucho porque se sienten aislados, ¿no? Y realmente su mala calidad de vida va en función de ese conflicto que ocurre mucho entre papás e hijos, ¿no? O a veces los niños salen altos y los papás se enojan porque creen que transgredieron la dieta o que no se aplicaron su insulina. Entonces, sí es básico que yo creo que en toda familia, profesor, es importante que tengamos buena comunicación porque tristemente es lo que pasa en el mundo actual, ¿no? Que hay mucha disfunción familiar, pero aparte cuando se tiene una enfermedad crónica pueden pasar esos dos extremos, ¿no? O que toda la familia se una para apoyar al paciente con la enfermedad o que todo lo contrario, ¿no? Que cada quien quiera hacer lo que le plazca y no son empáticos ni considerados con los niños para que puedan aprender a vivir su enfermedad de una manera más amable, ¿no? La verdad es que cuando yo me fui a Estados Unidos, mi sueño era pues encontrar la forma en que puedan estar bien controlados estos chiquitos. Ni modo, no tiene cura, pero sí aprender a cómo no complicarse esa enfermedad. Y la verdad es que la conclusión a la que llegué después de tantas pláticas y de tantas cosas, de tantas lecturas, es que lo que más importa es que el niño sea apoyado por sus padres, por sus hermanos, por sus médicos, por la escuela. A veces en la escuela también hay muchos tabúes, ¿no? Para que si se inyecta insulina, que me va a contagiar y que qué mal ese niño, ¿no? Entonces, sí se necesita como una mayor conciencia de la sociedad entera en apoyar a los niños que tienen diabetes tipo 1 y en general también a los niños que ya desarrollan una diabetes tipo 2 y en general al paciente que vive con diabetes hay que apoyarle mucho porque de pronto el paciente se siente aislado, discriminado, ¿no? Si no puede estar comiendo. Y precisamente para no sentirse así, pues comen todo lo que ven en el ambiente y obviamente eso les va a hacer que no estén bien controlados. Por eso es que el control del paciente con diabetes, el buen control, solo se logra en el 20, 30% de los casos, tristemente. Ya sean niños o adultos, ¿no? Entonces eso es lamentable porque si están mal controlados, pues obviamente pronto van a tener las complicaciones macro y microvasculares esperadas de la enfermedad.
Y es ahí donde viene el pensamiento de debí haber hecho esto a tiempo, debí mejorar mi alimentación, debí hacer ejercicio, todas estas condiciones que justamente me estoy imaginando todo lo que nos comenta doctora Rodríguez respecto a esta, pues a veces falta de solidaridad, pero no por dañar, sino quizás por falta de conocimiento del entorno de saber qué estamos sintiendo los papás o los familiares respecto a alguien que esté enfermo y que de verdad debe ser terrible tener ahí al alcance de la mano un pan de dulce o una bebida que puede ser muy sabrosa, pero que no puede ser tomada por un paciente con esta enfermedad. Tengo mucho gusto en estar recibiendo ya algunas preguntas de nuestro auditorio y les agradezco mucho. Por favor, sigan enviándolos. En un momento más vamos a empezar a sacar estas preguntas. Ahora bien, doctora Rodríguez, ¿cuáles serán los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 en niños y adultos? ¿Cuándo debemos estar alerta? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo?
Bueno, el principal factor de riesgo es tener la enfermedad crónica adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, porque cuando se tiene diabetes tipo 2, el 80-90% de quienes la padecen, ya sean niños o adultos, presentan adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso. Entonces, es la enfermedad crónica detonante para que alguien pueda desarrollar una diabetes. Si aparte se juntan dos o más de los siguientes factores que voy a mencionar, pues el riesgo aumenta muchísimo. El primero sería tener mamá con diabetes o que nuestra mamá haya tenido diabetes en el embarazo, o sea, una diabetes gestacional en esa mamá de ese niño, o que tenga diabetes, ¿no? Así sea después de que se haya embarazado, el riesgo es mucho más alto. O que se tenga algún otro familiar con diabetes, que seamos grupos raciales de riesgo, que prácticamente somos todos, excepto los caucásicos, la raza amarilla, la raza negra, los latinos, todos tenemos un alto riesgo. Y también el que se tengan ya signos de resistencia a la insulina, como puede ser esta coloración oscura en cuello, en los pliegues de las partes del cuerpo, si es muy oscurecida la piel, pues es un dato indirecto que se tiene resistencia a la insulina y que probablemente esa persona pues es cuestión de tiempo para que ya desarrolle un estado franco prediabético o incluso una diabetes, ¿no? Y otro factor sería que son un poquito menos fuertes, ¿no? En asociación, pero que sí es importante, es el nacer por cesárea, el no recibir seno materno, el ser muy grandes o muy pequeñitos para las semanas de gestación, ¿no? Esos son, la prematurez incluso también, esos son como los principales factores de riesgo para que se tenga diabetes independientemente de la edad, pero ahora tristemente sabemos que los niños, justo en Boston vimos que los niños que tienen diabetes tipo 2, la mitad de ellos va a requerir insulina tan solo a 2 años de evolución, lo cual no suele suceder con los adultos, o sea que la evolución de esa diabetes es más grave en los niños. Y lo que vimos es que justo esos niños que requieren insulina nacieron de mamás con diabetes en el embarazo, o antes del embarazo la tenían, o en los primeros años de vida de ese niño. Entonces, ahora es muy común que se hable del impacto que tiene la programación metabólica, ¿no? Esa programación en la formación de un ser humano desde la vida uterina y en los primeros 2 años de vida.
Qué interesante, y justamente va a mi siguiente pregunta, que ya tiene que ver con alguna pregunta que nos acaba de hacer nuestra audiencia. Voy a tratar de ligarlas a ver si puedo. Primero, saludo a Saker Nelvi, que dice saludos, gracias por el programa. Y después Arturo MG, que nos escribe frecuentemente al programa y que le agradezco mucho, dice buenas tardes. ¿Es cierto que si tienes familiares que padecen diabetes, eres más propenso a tener esta enfermedad? Y es justamente lo que yo quería preguntar, es cuál es la influencia de la genética en la diabetes. ¿Por qué no nos explica un poquito, doctora? A ver si podemos contestar las preguntas.
Claro, qué bueno que Arturo nos pregunta esto porque en realidad lo acabo de mencionar como dentro de los factores de riesgo para una diabetes tipo 2. Estamos hablando de la que es más común, ¿no? Sí existe el dato de familiares con diabetes en general, pero en especial la mamá, ¿no? Si la mamá tiene diabetes o cualquier otro miembro de la familia, pues el riesgo aumenta, pero es más fuerte cuando la mamá tiene diabetes, ¿no? Entonces, sí influye la genética, sin duda alguna, pero en muchas publicaciones recientes se ha visto que el papel puede estar entre un 20-30% y el restante 70-80% depende más bien de nuestros hábitos, ¿no? De la calidad de la comida, de la falta de ejercicio. De precisamente el no dormir bien, incluso ahora hay mucho al respecto de la influencia que tiene el ritmo circadiano y el sueño. Recuerden que el ritmo circadiano son las actividades que realiza nuestro cuerpo de acuerdo a la luz y a la oscuridad. Entonces, tan malo es dormir menos de 6 horas los adultos o los niños escolares menos de 8 o 10 horas que duerman o que duerman de más, también es malo, o que haya un periodo muy amplio entre la hora en que despiertan entre semana versus fin de semana. O sea, esos detalles son, yo creo que mucha gente los desconoce, del impacto que puede tener en su metabolismo, ¿no? Entonces, si se van juntando todas esas cosas, pues es razonable que la influencia en una. Definitivamente la diabetes tipo 2 es multifactorial, pero digamos que la literatura lo que menciona es que tiene más peso, entre un 80 y 70%, lo ambiental, nuestras conductas, que la propia genética, ¿no? Sí es cierto que si aparte tus dos papás tienen diabetes, que tú la tengas, pero no es en sí por un gen determinado o polimorfismos determinados, sino porque naces en un ambiente de una pareja, de una familia que te enseña a comer muy mal desde pequeño, ¿no? Entonces, o que no tienen el hábito del ejercicio, o que son muy desvelados. Entonces, todo eso se va sumando, pero definitivamente, Arturo, sí es bueno hacer el hincapié en que la genética no te marca, porque a veces creemos, ¿no? Ah, pues toda mi familia tiene diabetes, pues a mí ya, ¿para qué le hago el cuento? Me va a dar diabetes, ¿no? Déjenme decirles que sí, definitivamente tenemos un 70-80% de posibilidades de acuerdo a nuestras conductas que podamos modificar ese destino de una diabetes, ¿no?
Y es muy importante lo que nos dice la doctora Rodríguez, no abandonarse a la situación de que, bueno, pues yo ya voy a ser gordito, voy a tener diabetes y a ver cómo me va. Hay muchísimas personas que tienen sobrepeso y que no son diabéticas. crónicas, no directamente es una consecuencia, ¿verdad? Es una propensión, está más propenso. Ahora bien, se me ocurre preguntarle, doctora, hay gente que no tiene sobrepeso, pero que también padece de diabetes. O sea, no quiere decir que, yo estoy delgado, puedo seguir comiendo lo que sea, puedo no hacer ejercicio y seguramente no tendré diabetes. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, eso es muy importante porque, en efecto, prácticamente el 10-20% de quienes tienen una diabetes tipo 2 pueden tener un peso normal. Pero déjenme decirles que se ha visto que el 25% de las personas que califican con un peso normal pueden tener exceso de tejido adiposo a nivel abdominal. Y el tejido adiposo a nivel abdominal es el que definitivamente está comprobado, ¿no? El daño que causa en páncreas y que por eso se pueda tener resistencia a la insulina y deficiencia en la secreción de la insulina, ¿no? Una de las dos cosas o las dos cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, esas personas que aparentemente puedan tener un peso normal, pues probablemente si se les hace una bioimpedancia eléctrica o un estudio de dexabsorciometría, que son los más específicos para medirnos concentración o cantidad de grasa en el cuerpo, pues a lo mejor saldrían con este tejido adiposo alterado, ¿no? Pero recuerden que como es algo también multifactorial, aún gente con buenos hábitos, y eso sí lo hemos visto, pero que tenga una labilidad importante en su salud mental, sí puedan desarrollarlo, ¿sí? Hay estudios muy interesantes que demuestran que cuando hemos tenido alguna pérdida importante, ya sea de un ser querido o de un bien material muy importante, una casa, qué sé yo, pero sobre todo de seres humanos que queremos, que amamos, ¿no? Muchos padres que se van y abandonan a los hijos, ¿no? Cuando hay pérdidas importantes de seres queridos, cuando hay baja resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante a pesar de los problemas, a pesar de los contratiempos, en estudios de seguimiento sí se ha visto que tienen más riesgo de tener una diabetes, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también es cuando surge este comentario que mucha gente luego hace, ay, yo cuido mi dieta, hago ejercicio, y aquel que vive la vida loca no tiene nada de enfermedades, y yo tengo eso. Sí, porque la salud mental y la física, la biológica, no la podemos desligar, o sea, si somos personas muy estresadas, muy deprimidas, muy ansiosas, pues eso también va a influir. ¿Por qué influye? Porque constantemente estamos liberando cortisol y norepinefrina, adrenalina, ¿no? Y esas son hormonas contrarreguladoras de la insulina. Entonces, a lo mejor esa persona no es tanto que tenga exceso de tejido adiposo, aunque ya vimos que aún siendo delgado sí se puede tener, pero suponiendo que no lo tienen, pero si siempre están ante mucho estrés, ante muchas preocupaciones, etcétera, pues de alguna manera también se va cansando esta acción de la insulina y pueden terminar en una diabetes. O sea, no estamos diciendo que una sola cosa sea la detonante, ¿no? Se van juntando muchas, ¿no? A lo mejor esa persona nació de una mamita con obesidad, que tuvo diabetes en el embarazo, y luego aparte nació muy aprensiva, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, o duerme muy mal, a lo mejor se mantiene delgado, pero duerme muy mal, pues todo eso va sumando, ¿no? Para que se desarrolle esta enfermedad.
Qué interesante y muy claro, doctora. A ver, tenemos varias ya preguntas y comentarios de público. Voy a tratar de dar salida. Por ejemplo, dice Vero Islas. Buenos días, gracias por la información. Mi pregunta es, ¿la resistencia a la insulina es reversible?
Muy buena pregunta, Vero. Sí puede ser reversible. De hecho, hay estudios en adolescentes donde se ha visto que, digamos que de niños que tenían la resistencia a la insulina, 25% puede evolucionar a una diabetes tipo 2 si siguen subiendo de peso, si sigue incrementando la resistencia a la insulina, pero otro porcentaje, alrededor del 30%, puede revertir esta resistencia a la insulina. O sea, sí se puede revertir. Justo habría que ver, ¿no? En la examinación médica, nosotros tendríamos que encontrar como qué factores son los que estén propiciando más esa resistencia a la insulina, ¿no? Si es el exceso de tejido adiposo, si son los malos hábitos del sueño, si es la mala calidad de la comida, ¿no? Entonces, una vez que tú, aunque todo influye en un momento dado, cada persona sí puede tener como algunos factores que están como condicionando más el problema, ¿no? Entonces, si uno encuentra cuál es lo que más está influyendo para que esa persona tenga resistencia a la insulina o algún estado prediabético, pues lo podemos ir modificando, si la persona obviamente también lo acepta, una vez que uno les explica, y pues sí, se puede revertir una resistencia a la insulina, ¿no?
Gracias, doctora. Están llegando muchas preguntas y yo les agradezco. Y les invito, sigan mandando sus preguntas. Vamos a tratar de sacar todas ellas al aire. Saker Nelvik dice, tal vez no está tan directamente relacionado con el tema, pero ¿cómo se genera la insulina que se inyecta en pacientes con diabetes? ¿Es cierto que uno va a la farmacia y consigue el medicamento o el producto? Pero ¿cómo, de dónde viene, cómo se fabrica, cómo se genera, doctora?
Muy buena pregunta. Antes la insulina era de origen porcino o bovino, ¿no? Pero ahora es mediante ingeniería genética. Se copian las moléculas que tienen la insulina y al copiarse, pues obviamente se elabora esa insulina y es mucho mejor, ¿no? Porque antes podrían algunas personas tener como reacciones adversas, como tipo alergia, ¿no? Reacciones pues de rechazo de insulina cuando no era la humana, pero ahora es totalmente copiada del ser humano, de lo que se produce por el ser humano, e incluso con toda esta revolución que hay de ingeniería genética, sí se ha podido hacer cambios en algunas moléculas de la insulina para que precisamente sean de mayor duración, otras de acción súper rápida, ¿no? De hecho, en pacientes con diabetes tipo 1, justo tienen este gran avance tecnológico, ¿no? De que ahora, bueno, ya desde hace muchos años, desde que se publicó el DSCT, que estoy hablando de los 90, del 96, se comprobó que si nosotros le aplicamos 3 dosis de insulina al niño, 3 o más, va a estar bien controlado, ¿no? En teoría, si además tiene un correcto estilo de vida, ¿no? Entonces, la insulina en pacientes con diabetes tipo 1, pues sí, lo ideal es que le inyectemos antes de alimentos, que serían 3 veces al día, y una insulina de acción prolongada para que se copie la función que normalmente tiene nuestra insulina en el cuerpo, ¿no? Que todo el tiempo hay producción de insulina, pero hay una mayor producción cada vez que nosotros comemos, ¿no? Entonces, la verdad es que las insulinas de ahora son muy seguras. Tienen todos estos beneficios de ser de acción muy prolongada o ultra corta para nada más satisfacer la necesidad en el momento de comer. E incluso hay microinfusoras de insulina, ¿no? Que eso le facilitan mucho la calidad de vida al paciente, porque en lugar de andar cargando sus
Sí.
comidas, pues ya nada más con el monitor que se tiene, él va a regular cuánto se va a inyectar en el momento de comer. Y no tiene que andar cargando pues ahí los congeladores ni nada, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos suplementos tecnológicos que precisamente nuestra Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica está impulsando mucho para que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y estén mejor controlados, obviamente, de su enfermedad.
Gracias, doctora. Nos está mandando saludos Héctor Rosas, Leticia Valencia, también el doctor Rodrigo Valdés Nava, dice buenas tardes desde la Secretaría de Salud. Wendy Sánchez, buenas tardes. ¿Cuáles serían los alimentos que una persona diabética ya no podría comer?
Wendy, muchas gracias por tu pregunta. Es súper importante este tema. En realidad, la gente con diabetes, yo siempre les decía a mis niños adorados de la clínica de diabetes, tú en adelante vas a comer como todas las personas deberíamos de comer. O sea, realmente los planes de alimentación que se les manda a los pacientes con diabetes es la que toda la gente tenemos que hacer. Eso nos debe de quedar muy claro. Y más porque el 80% de los mexicanos adultos tenemos adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso. Entonces nos conviene comer también como debe de comer un paciente con diabetes. Y créanme que si todos lo hiciéramos, el paciente con diabetes no sufriría de tener que comer diferente a como come la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, una dieta para persona con diabetes y que debería de ser para todas las personas siempre debe de incluir 3 o 4 porciones de verduras, 2 o 3 porciones de frutas, una porción de leguminosas, frijoles, lentejas, soya, alubias, 1 o 2 porciones de semillas y cereales, pero de calidad, los que tienen fibra, ¿no? Avena, amaranto, salvado, ¿sí? Alimento de origen animal también, en raciones muy bien proporcionadas, sobre todo los de muy bajo aporte de grasa, ¿no? Como pechuga de pavo, atún, pechuga de pollo, también maciza de carne roja, ¿no? Entonces, realmente lo importante es que la alimentación sea balanceada, ¿no? Que tanto en el desayuno como en la comida y en la cena estén los 3 grupos de alimentos, ¿no? El verde, el rojo y el amarillo, que incluyan más o menos estas porciones que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, eso es como todos deberíamos de comer. Y tristemente, en el desayuno es muy común que la gente ni desayune. Y si desayuna, pues es pan dulce y café, ¿no? Entonces, sí, la gente debemos de aprender todos. La gran importancia que tiene llevar una dieta saludable, porque eso nos va a ahorrar muchas enfermedades crónicas, muchas incluso infecciones agudas, ¿no? Si tú tienes una alimentación correcta, los micronutrientes de las frutas, de las verduras, te van a proteger de influenza y de todo lo que actualmente
Claro,
acontece.
claro. Y bueno, ¿quién se resiste de pronto? Yo entiendo porque quién se resiste en un buen desayuno con unos chilaquiles, con una carne asada y un jugo enorme de naranja. Bueno, o una torta de tamal. Es difícil resistirse por los sabores y la tradición de la comida mexicana, pero tenemos que entender que una enfermedad como esta nos puede llevar lamentablemente a quitarnos la calidad de vida que pues todos tenemos derecho y nos merecemos, ¿verdad? Sí, Héctor, a ver, Héctor Rosas, aquí tengo tu pregunta, no la iba a dejar pasar, con mucho gusto. Mira, Héctor Rosas pregunta, ¿cómo sé si tengo hígado graso? ¿Se cura el hígado graso? ¿Cómo? Ojalá tenga suerte de que me contesten. Gracias. Pues aquí está la pregunta.
Ay, Héctor. Sí, bueno, realmente la gente que tiene adiposidad en un porcentaje muy alto, a veces hasta 50%, puede tener el hígado graso, ¿no? Precisamente por esta afinidad que hay de la acumulación del tejido graso en el tejido adiposo en vísceras, ¿no? Tanto en el páncreas como en el hígado. ¿Cómo puedes saberlo? Pues por medio. Hay varios estudios de imagen, incluso un ultrasonido abdominal, pero no es tan específico, ¿no? Como un método actual que es FibroScan y que ese sí te dice perfectamente bien si tienes o no hígado graso. También se pueden medir enzimas hepáticas y si salen elevadas, pues eso también es un indicador. Pero muchas veces, aunque tengas hígado graso, no necesariamente las enzimas hepáticas van a salir altas, ¿no? Pero digo, si aparte te salen altas y te haces tu ultrasonido o te haces el FibroScan, pues ya es más que seguro que puedan darte ese diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo se puede curar? Pues precisamente bajando de peso. Pero a veces, aquí el problema, profesor Godoy, es que muchas veces bajar de peso no es fácil. O sea, sí la gente debe entender que lleva su tiempo. Porque a lo mejor nos llevamos 5 o 10 años en incrementarlo, porque es paulatino, ¿no? A lo mejor nos vamos a llevar otros 5 o 10 años en regresar al peso normal, pero lo que sí está comprobado en la evidencia científica que existe es que si nosotros mejoramos la calidad de nuestra alimentación, hacemos ejercicio, dormimos correctamente y cuidamos nuestra salud mental, muy probablemente las alteraciones metabólicas o las que te puede dar este exceso de adiposidad se pueden ir revirtiendo o evitando, ¿no? O sea, si ya las tienes, pues a lo mejor las puedes ir controlando, como el hígado graso, puede ir disminuyendo la cantidad de grasa en el hígado en la medida que nosotros vayamos siendo constantes en este estilo de vida saludable, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer un pequeño comentario, profesor Alejandro. La verdad es que nosotros podemos seguir comiendo, nuestra comida mexicana es buenísima, y nosotros podemos seguir comiendo lo que amamos, por ejemplo, los chilaquiles, yo los amo, pero podemos hacer variaciones para que sea mucho más saludable. O sea, de todo lo que ustedes me digan, hay una versión sana. Por ejemplo, el chilaquil, ok. Si tú tienes diabetes, tienes que contar si en el desayuno te tocan 2 tortillas o 2 porciones de cereal, Bueno, esas dos tortillas las preparas para hacer tus chilaquiles y nada más tuestas tus tortillitas, tu tortillita de chilaquil. En lugar de poner grasa, pues simplemente la bañas con su salsita verde, su pollito desmenuzado, su quesito, y lo acompañas de nopales, por ejemplo, asados si te gustan. O sea, tampoco es manda, ¿eh? Es la verdura que les guste, si es el brócoli, si son los ejotes, ¿no? Y créanme, o sea, así sin sufrir, o sea, tú dices, sí, perfecto, me echo mis chilaquiles, pero en lugar de que sea así como cinco tortillas, el equivalente de cinco tortillas, pues ya nada más va a ser a lo mejor dos o tres tortillas, el equivalente, y con tu salsa verde, que ya eso también disminuye la absorción del carbohidrato y de la grasa, en el caso de que también decidas hacerlos con freírlos, ¿no? Solo que si decides freírlos, también tienes que decidir o revisar con tu nutriólogo qué cantidad de aceite tendrías que poner para freír esas tortillitas, ¿no? Entonces, nuestras enchiladas verdes, rojas, incluso aquí una de nuestras colaboradoras, ¿no? Nosotros siempre hacemos revisiones de casos y precisamente vimos que las enchiladas rojas, por ejemplo, son una excelente opción porque tienen muchos polifenoles. Aquí el truco es que siempre acompañemos de verdura, de ver todo lo que comamos, verdura. Que si no te gusta con el guisado, bueno, aparte tu jícama, tu zanahoria, tu pepino, ¿no? Pero esa es como la buena disposición que debemos de tener todas las personas en mejorar nuestra alimentación, ¿no? Que en desayuno, comida y cena siempre haya los tres grupos de alimentos, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, en lugar del jugo de naranja, que está comprobadísimo que si tú te haces un jugo, incluso el jugo verde, ¿no? Que está tan aclamado en el mundo entero, si tú te lo haces, pero no te lo tomas luego, luego, se pierden propiedades. Y vamos a suponer que sí te lo tomas, entonces, ok, buena vitamina C, pero el problema es que como no está el gajito de la naranja, el azúcar se absorbe así y justo lo que queremos es que nuestro cuerpo no esté entrando cargas de glucosa, de azúcares simples que se absorban rapidísimo, ¿no? Entonces la naranja es una fruta maravillosa y más en tiempos de invierno para que te proteja con su vitamina C que contiene, pero para que no sea una carga excesiva de glucosa tienes que comértela con el gajo, ¿no? Y el jugo, pues sí, o disminuir la cantidad y que sea de vez en cuando.
Sí, qué interesante y qué buenas recomendaciones, doctora. Tenemos muchas preguntas, ojalá que dé tiempo de sacarlas, vamos a tratar de resolver las dudas de manera breve. Gracias a Rubén Martínez Alarcón por sus saludos. Daniel RM, ¿tener pie diabético es un estado grave de la enfermedad?
Sí, porque ya es una complicación, Daniel. Precisamente nosotros, los endocrinólogos, y bueno, todos los médicos que veamos pacientes con diabetes, tenemos que luchar para que no se complique una diabetes. Entonces, el pie diabético es una de las complicaciones microvasculares de pacientes con diabetes que evidentemente pues no se cuidaron, ¿no? Y la verdad es que yo no critico a la gente que no se cuida porque es difícil en un entorno donde todo el mundo come muy mal. A veces no puedes decir, ay, sí, ay, coman y yo voy por mis nopales, pues no, con mis chilaquiles, ¿no? O sea, los seres humanos somos muy gregarios, entonces para no aislarnos, pues ni modo, es lo que hay, pues no les voy a salir con que no, ¿no? Un pacientito mío que recuerdo con mucho cariño de la clínica de diabetes del infantil decía, no, doctora, yo digo que tengo una úlcera gástrica sangrante para que no me obliguen a tomar refresco. Porque voy a las fiestas y puro refresco me quieren dar. Cuando les he dicho que tengo diabetes, como me ven bien, bueno, pues no importa que te lo tomes, ¿no? Entonces él mejor recurría a esa mentira para que lo dejaran de molestar. O sea, la presión social para que comamos mal es muy
¿Cómo
fuerte.
no? Me imagino.
Entonces, y bueno, obviamente, por ejemplo, nosotros en el programa SACB que tenemos en perinatología, luchamos para que los niños que tienen todos estos factores de riesgo que acabamos de decir no desarrollen la diabetes. Pero una vez que la desarrollas, tampoco es que todo esté perdido. Si tú controlas bien tu diabetes, vas a evitar esas complicaciones que hay a nivel macro y microvascular, ¿no? A nivel macrovascular, pues son los infartos, los derrames cerebrales. De hecho, la gente que vive con diabetes se muere más de problemas macrovasculares que de microvasculares, ¿no? Porque casi el 70% de la gente que vive con diabetes tipo 2 muere de infartos o de derrames cerebrales. Entonces, y el resto, pues muere de las complicaciones microvasculares y una de ellas, pues es el pie diabético.
Gracias, doctora. Saludos a Cuba, que nos. Cuba Anitsuga, gracias por el honor de la invitación. Pilar Carrillo Moreno, ¿cómo evitar que una persona con diabetes tenga pérdida de la visión o complicaciones mayores? Me imagino que con un excelente tratamiento y apegarse al tratamiento, doctora.
Claro, sí, o sea, hay que dar un seguimiento correcto a los pacientes con diabetes, porque la verdad es que de pronto muchos pacientitos van a la consulta y se desaparecen por años, ¿no? Entonces, sí tienen que ser constantes. De hecho, cuando el paciente con diabetes está mal controlado, lo ideal es que nos visite cada 3 meses. Si está bien controlado, a lo mejor cada 4 o cada 6 meses nos puede visitar. Pero por lo menos cada año sí tiene que ir, porque también parte de esta vigilancia, Pilar, para evitar las complicaciones de la visión, es que cada año se le haga un fondo de ojo, se le haga incluso si es necesario una fluorangiografía, para ver si ya empieza a haber daño de la retina, ¿no? Pero obviamente la aparición de estas complicaciones microvasculares, como el daño de retina, de riñones, el pie diabético, si tú estás bien controlado de tu diabetes, no te van a dar o te van a dar súper viejito. Entonces, yo sí exhorto a las personas que nos estén escuchando que se cuiden, porque ya cuando ya empiezan a tener la insuficiencia renal o que ya pierden la vista, es cuando se arrepienten de no haber hecho antes lo que tenían que hacer, ¿no? O de informarse. La verdad es que también en nuestro país tenemos muchos educadores en diabetes buenísimos. Y la gente, pues no sé si por falta de tiempo o por falta de amor propio, no buscan la orientación, la consejería correcta, ¿no? Entonces, yo sí los exhorto a que vayan. Hay estudios, profesor Godoy, que demuestran que si las personas están bien controladas desde el principio, la aparición de complicaciones micro y macrovasculares es prácticamente cero. Pero desde el principio, porque hay algo que se llama memoria metabólica. La memoria metabólica quiere decir que si tú le das vuelo a la hilacha, aunque te digan tienes diabetes y sigues con el refresco y todo, y ya hasta que te pones mal y te hospitalizan, ah, no, ya sí me voy a cuidar. Y hay muchos que dicen, ay, yo que me cuido, me salió que tengo mal la retina. Pues sí, porque eso no fue que con el cambio que apenas ahorita hiciste ya vas a mejorar. O sea, si muchos años estuviste mal controlado, pues de todos modos va a venir el daño, ¿no? Entonces, mientras más pronto acepten la enfermedad y como decía mi abuelita, cojan el toro por los cuernos y decidan, no, pues sí, ni modo, tengo la enfermedad, me voy a cuidar como debe de ser, no van a tener complicaciones, maestro Godoy.
Muchas gracias, claro que sí, totalmente de acuerdo. Chio Andrade, buenas tardes, soy enfermera. Lo que he visto en los pacientes que hemos atendido es poco seguimiento posparto. La mayoría de los pacientes creen que se resuelve una vez ya no estando embarazadas. ¿Qué especialista es el encargado de dar seguimiento a este tipo de pacientes? ¿Ginecología, medicina interna, endocrinología?
Chio Andrade, no te conozco, pero gracias por tu pregunta. De verdad, justo el 13 y 14 de noviembre aquí en nuestro Instituto Nacional de Perinatología hubo un diplomado, bueno, un curso sobre ese tema, ¿eh? Así que lástima que no te invitamos, Chio, pero la verdad es que sí es muy importante que un endocrinólogo o un internista le dé seguimiento a esas mujeres, ¿no? Porque los colegas ginecólogos, pues no son las personas indicadas para dar este seguimiento. Claro, si no, cualquier médico lo puede hacer, ¿eh? Déjenme decirles, médico general, médico familiar, pero definitivamente los endocrinólogos y los internistas somos, pues, las personas con más experiencia al respecto para darle el seguimiento a estas personas. Y la verdad es que sí hay que decirles. Yo creo que por la emoción de que acaban de tener el bebé, a veces no te prestan atención las pacientes, porque si se les dice, señora, como usted tuvo diabetes en el embarazo, su riesgo de que continúe con diabetes o que pronto lo desarrolle ya de forma permanente es muy alto, prácticamente 8 o 9 veces más alto, ¿no? Que otra persona que no curse con diabetes en el embarazo. Entonces, sí es importantísimo que le quede claro a esa señora de que se tiene que ir a las 6 semanas, 12 semanas, tiene que regresar al hospital para que se le haga su seguimiento, ¿no? O si está en un hospital donde no le pueden dar el seguimiento, pues buscar, ¿no? Un internista, un endocrinólogo que le pueda dar ese seguimiento y no desarrolle la diabetes.
Gracias.
Aparte de que me gustaría agregar
Sí,
algo, profesor,
adelante,
hoy,
doctor.
de que aparte de que su hijo está en un riesgo muy alto de tener diabetes. Entonces, si la señora cambia sus hábitos, obviamente el niño va a crecer con hábitos de saludables, ¿no? Y la señora tanto se va a proteger ella de no desarrollar pronto la diabetes ya de forma permanente, como va a proteger a su bebé para que no tenga en una edad de infante una diabetes.
Gracias, doctora. Muy importante. Susi Chirino, buen día. ¿Cómo se desencadena la diabetes como secuelas de COVID? ¿Y cuál es el tratamiento? Gracias.
Bueno, Susi, más que nada, fíjate, qué bueno que preguntas eso, porque más que nada lo que vimos aquí en México es que prácticamente fuimos el primer lugar en tener una alta mortalidad en gente joven de 40 a 50 años, cosa que no se vio en Europa ni en Estados Unidos, porque precisamente les comentaba que ahora la gente joven ya tiene enfermedades de gente mayor, ¿no? Entonces, el problema es que más bien, a lo mejor, los jóvenes como que se descuidan mucho, ¿no? Ah, yo estoy joven, ya me preocuparé cuando tenga 40, 50 años, ¿no? Entonces, por eso es que COVID, cuando les dio COVID, es ahí cuando se enteraron que tenían diabetes, pero no necesariamente por COVID les dio diabetes, ¿no? O sea, a lo mejor habrá casos muy específicos en que si se complicó mucho su COVID y hubo una respuesta inflamatoria intensa, lo que decíamos, ¿no? De la descarga de cortisol, adrenalina, etcétera, pero ya tenía como algunos factores de riesgo, bueno, a lo mejor sí se debutó en ese momento, pero estoy casi segura que la gran parte de las personas que con COVID se vio una diabetes, más que el COVID la desencadenara, fue que más bien en ese momento se diagnosticó, porque como son jóvenes, viven la vida alegre y dicen, no, pues, yo hasta que tenga 40 años me voy a hacer un chequeo, ¿no? Ahorita estoy muy bien. Y lo que sí se ha visto es que gente joven, incluso niños, ya están presentando enfermedades de gente mayor.
Así es. Vero Islas hace una pregunta. ¿Cómo sé cuando tengo resistencia a la insulina o cuando ya soy diabético? ¿Cómo saberlo?
Mira, Vero, la resistencia a la insulina, desde un punto de vista diagnóstico preciso por parte del personal de salud, tendríamos que medirte glucosa con insulina. Hay otras pruebas, pero la más común es medir glucosa e insulina al mismo tiempo con 8 horas de ayuno y se hace un cálculo matemático. Si sales en 2.5 o más, ya se hablaría de que tienes resistencia a la insulina. Ajá. Y diabetes, pues es cuando ya se tiene alterada la glucosa. O sea, la gente que puede tener resistencia a la insulina sin que necesariamente tenga diabetes, ¿no? Porque normalmente es como un estado previo a los estados prediabéticos. ¿A qué me refiero? A que la glucosa está normal, pero a expensas de que está liberando mucha insulina. Entonces, si eso se sigue perpetuando, pues llegará el momento en que la insulina sea todavía más resistente y el páncreas ya no pueda producir suficiente insulina y pues ya se manifiestan los estados prediabéticos o una franca diabetes, ¿no? Entonces, a veces la gente como coloquialmente lo puede como inferir, si lo tiene, es si la coloración del cuello se vuelve muy oscura o los pliegues de los dedos, de los dedos de los pies, ¿no? De las manos y de los pies, o los codos, las rodillas muy, muy oscuras. Eso se llama acantosis y es un dato indirecto de que hay resistencia a la insulina, ¿no? Pero igual también se puede más o menos deducir que exista si hay también dislipidemias como colesterol alto, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, o el mismo hígado graso, el ácido úrico elevado. Entonces, como que hay muchos otros parámetros que nos pueden indicar que alguien tiene resistencia a la insulina.
Y claro que hay que acudir con un especialista o con un médico para ser evaluados, ¿no? El doctor Rodrigo Valdés Nava, de la Secretaría de Salud, dice, es importante quitar el mito de que el sustituir el tratamiento farmacológico por la insulina no es sinónimo de que sea la última etapa de la enfermedad, sino que es a beneficio de su salud renal. ¿Algún comentario breve de este comentario del doctor Valdés?
Claro que sí, colega, completamente de acuerdo. De hecho, mucha gente piensa que se va a quedar ciego, que si ya le aplicas la insulina, va a perder la vista, ¿no? O que ya está súper grave, súper grave. Y no, la verdad es que también aquí ocurre que de pronto los médicos les da miedo mandarle insulina a las personas, tal vez porque crean que la gente no lo va a aceptar bien, ¿no? Se asustan precisamente, o también porque piensan que ahora sí ya lo va a hacer bien el señor porque ya empieza a tener problemitas y que ahora sí se va a pegar al estilo de vida. Y sí es cierto que tenemos que insulinizar a la gente con diabetes tipo 2 que esté mal controlada, sí la tenemos que insulinizar de forma más temprana, porque precisamente coincide en que ya le mandes la insulina ya que está pues con muchas complicaciones, ¿no? Y entonces surge más esta asociación de que, ah, no, pues es que ya me están mandando insulina porque de plano, pues ya me voy a morir, ¿no? O justo cuando me mandaron la insulina me dio el daño de la retina, pues no, es que ya estaba muy mal. Entonces, aquí sí sería bueno hacer un llamado a los colegas de que no piensen tanto, o sea, si su paciente no está bien controlado con dos, tres fármacos, ni con cambios en el estilo de vida, pues hay que mandar insulina oportunamente, ¿no? Para que pueda estar mejor controlado.
Gracias, doctora. Cuba Anitsuga, doctora, disculpe, ¿un adolescente que tiene periodos de regla irregulares es un síntoma de resistencia a la insulina? Gracias, doctora.
Sí, Cuba, podría ser. O sea, hay algo que se llama síndrome de ovario poliquístico y justo cursan con periodos irregulares de la menstruación, pueden tener mucho vello, mucho acné, la evidencia de quistes en los ovarios o también hiperandrogenismo, ya sea físico, que se vea precisamente con mucho vello y mucho acné, o clínico, ¿no? Que la androstenediona, la dehidroepiandrosterona, la testosterona salgan más elevadas de lo esperado para una mujer según el momento en que esté en su ciclo sexual, ¿no? Entonces sí, definitivamente podría ser un síntoma, pero hay que valorarlo bien, ¿no? Porque también hay otras causas de reglas irregulares.
Gracias en la producción a Samantha Cedeño y a Erika Lamilla en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias, excelente tarde. Yo soy Alejandro Godoy, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.